Así despiertos, con la conciencia despierta, es como realmente podemos vivir otro de los valores fundamentales para apoyar el sendero de la cristificación. El amor. Anoche hemos hablado algo del amor. Solo quien tiene despierto su conciencia es capaz de amar. Quienes tienen la conciencia completamente dormida, o sea, los gusanos racionales, no saben lo que es amar. Simplemente desean, tienen intereses, apetitos, pasiones, etc. Pero no saben nada de amor. El amor es algo que intriga especialmente a la gente joven, algo que apasiona y gusta y quiere saber en torno al amor. Hay muchos enamorados en la actualidad. Es posible que aquí algunos amigos y amigas estén enamorando. Permítanme decirles, no quiero que muchos amigos tenderles ni heridos. Pero no saben lo que están haciendo, no están enamorados. Simplemente están orgullosos. Tienen una gran excitación glandular sexual y a veces sus excitaciones traducidas se llaman amor. Fornica y se acabó el amor. No me refiero a ese tipo de amor exclusivista, de pareja, solo. Es posible que aquí haya algún dirigente político. Si no hay, mejor. Los políticos dicen que aman a la humanidad, que se hacen revolucionarios, les han importado a la sociedad condiciones de vida mejor, en todo sentido, integral. Sin embargo, ¿cuántos políticos hay en el mundo? Y cuando estos politiqueros llegan propiamente a las cimas del gobierno de una nación, lo que hacen es aprovecharse de los demás, vivir esa concepción muy práctica de Voltaire, que dice, la política es el arte de sacar la mayor cantidad de dinero posible de la mayor cantidad de habitantes de una nación para repartir entre unos pocos. Esa es la política que se vive en este mundo, en este planeta Tierra, tanto en Occidente como en Oriente, tanto en el sur como en el norte, sin excepción. Alguien me dirá que la Rusia es un país revolucionario. Es obvio que esa persona que podría pensar así no conoce la luz y no conoce lo que son las tachas en la luz. Esas tachas en la luz son propiamente pequeños palacetes al cual solamente tienen acceso los jerarcas del Partido Comunista. Y nada tiene que enviar a los grandes capitalistas del norte, que tienen sus magníficos chalets, sus mejores lujos, piscinas y mujeres a granel y también dólares para encender cigarros importados. Esos politiqueros no saben lo que es el amor. Y no son ni siquiera políticos. Cuando decimos que es la política, la política es el arte, la ciencia de gobernar. Pero para poder poseer el arte, la ciencia de gobernar a un pueblo, a una nación, es necesario primero haber aprendido a gobernarse a sí mismo. Si nosotros queremos ser políticos, tenemos que aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Si no sabemos gobernarnos a nosotros mismos, jamás vamos a poder ser políticos. Seremos politiqueros, politicatos, politicólogos, politiquitos o lo que sea, pero jamás políticos. Político fue Jesucristo, político fue el Buda, Confucio. Política fueron todos los grandes iniciados de la antigüedad y de todos los tiempos. Políticos no fueron aquellos que se encontraban con doctrinas liberales, conservadoras, demócratas o socialistas. Ni van a serlo jamás. ¿Van a ser politiqueros? Sí, señores. Estamos de acuerdo en eso. Pero políticos no. Y menos esos señores que se fueron titular de políticos van a poder sentir amor. Amor por su pueblo, amor por América o por el mundo. Si ellos mismos no saben amarse a sí mismos, ¿cómo van a poder amar a los demás? En la Biblia encontramos una frase muy magníficamente expuesta, todos los puntos religiosos, vagosamente repetidos. Amar al prójimo como a ti mismo. Los políticos ni siquiera siguen esa máxima. Nosotros no decimos ama a tu prójimo como a ti mismo. Decimos ama a tu prójimo más que a ti mismo. Aquel que logra amar a su prójimo más que a sí mismo, ese va a ser un buen político. Realmente, amarán los sacerdotes, los viernes de legión, los pastores evangélicos. Esos son los que menos pueden aprender algo del amor. Son los que menos saben del amor. A esos caballeros, lo único que les interesa es el dinero de sus fieles. Es obvio que hay personas religiosas que son realmente un ejemplo de pensamiento, de virtud, etc. Pero esas tantas personas son tan escasas y tan pocas que para poderlas contar habría que utilizar simplemente los dedos de las manos y sobrarían por lo menos los dedos de una mano. Ustedes son testigos. Ven a muchas personas religiosas. ¿Cómo vienen? ¿Cómo tratan? ¿Cómo aman? ¿Cómo han amado a través de toda la larga historia las diferentes religiones? La más divulgada en Occidente, el catolicismo. Como digno de ejemplo de amor, tenemos todos los crímenes que han cometido en América cuando la conquista. Y en Europa y en América durante la Inquisición. Eso es amor. El protestantismo surgió como una rebelión, mirad, plena de amor contra el catolicismo. Martín Lutero, Calvino y todos otros revolventes y hipócritas estaban más sedientos de sangre todavía que el verdugo de la Inquisición. Los hechos lo demuestran. Estudiar un poco de historia para poder saber cuál es la realidad de la Santa Inquisición y de las reacciones y de las mil inquisiciones que han vivido las diferentes sectas protestantes. ¿Hay amor en ellos? Solamente explotación. La generalidad de las religiones han sido fabricadas por el capital, ya sea en los United States, ya sea en Tokio, Japón, ya sea en la India, ya sea en Europa, etc. Y han sido fabricadas en elegantes rascacielos, en magníficas suites, en chalets a todo lujo. Y algunas religiones suelas también están fabricadas en algún burdel o en alguna cantina. Hablo de la generalidad de las religiones. Es obvio que habrá por ahí alguna religión muy sencilla, muy simple, muy pura, realmente muy buena. Pero solamente alberga sombras. Sombras en donde hace falta la luz de la vida, de la muerte y del auténtico amor. Y de despertar la conciencia. Estamos de acuerdo en que no hay amor en las religiones ni en la política, pero por lo menos existe el amor de nuestros padres, el amor de los hijos a los padres. Lamentablemente no existiría ese consuelo. ¿Nos engendraron a nosotros, nuestros padres, por amor o simplemente por placer? La respuesta es obvia y hace la sal. Y precisamente son los hijos, con su simple y modesta presencia en un hogar, en la casa, que levanta el dedo acusador a sus padres y les dice: soy hijo de tu fornicación, soy hijo de tu lujuria, en una forma muy silenciosa. Y los padres lo saben, de una manera inconsciente lo tienen presente. Por eso utilizan a sus hijos, simplemente para que cuando lleguen a viejos, sus hijos los mantengan, los cuidan, los piden y los protegen. Ahí no hay amor. Si solamente habría el amor de padres a ellos, no habría distinción ni preferencia de un hijo para con otro. La madre, el padre, quisieran a todos sus hijos por igual, al varón, a la mujer. Quisieran por igual al hijo que es, digamos, muy estudioso, y al hijo que no le gusta estudiar. Quisiera por igual al hijo que es marxista, y al hijo que es teísta. Pero no, los padres tienen su preferido precisamente en aquel que comunga más con sus caprichos, más con sus ideas. Quieren más al hijo que se le somete más a sus ideas absurdas. Aquel que es verdaderamente un corderito, que lo obedece muy bien a papito y a mamita, que es un niño bonito, que hace sus caprichos, ese es muy bien querido, pero el otro que es un tanto rebelde, un tanto hippie o un tanto comunista, ese no, ese es la oveja negra, ese no lo ama, lo desprecia, lo bota, lo deshereda. Hay amor entre los padres. Los esposos se aguantan entonces simplemente. Cuando hay algún momento en que la madre, la esposa, se encuentra en el hospital, dando a luz, hay veces en las que el marido, el esposo, el padre, siente que quiere mucho a su esposa en esos instantes. Y dice, no sé qué haría si le faltara a ella. Ahora se siente realmente como madre. Sé lo que realmente significa. Si en ese instante alguien le preguntaría, ama usted a su esposa, diría, sí, y ahora va más que nunca. Eso es falso, 100%. Porque en ese instante lo único que tiene es miedo de perder a su instrumento de placer, miedo de perder a la sirvienta sin sueldo. Eso es todo. Miedo. Y la mujer de la misma mañana, supongamos que el marido sufre un accidente en la fábrica, lo lleva al hospital. Le avisan, corre presurosa, llorando, etc. Se hace la pregunta a la mujer y dice, si yo amo a mi esposo, no sé qué haría de ese miedo. Ahora sé cuánto vale mi esposo. Pero hace una media hora, ese borracho, ese desgraciado, el peso de su padre. No ama a su esposo. Ni en ese instante, ni antes ni después, lo que también tiene es temor, el temor de perder el sueldo mensual que trae con su trabajo, temor de perder al hombre que le hace respetar y que le perjudica a veces en relaciones sexuales con otros hombres. Debe perder al guardián de la casa, al perro de la casa. Debe perder a su instrumento de placer. Maestros igualmente solamente se les quitan. Los alumnos tratan de obtener su sueldo y enseñan sin amor. La generalidad de los profesores son simplemente ganapanes. No tienen vocación de maestros. Y perjudican enormemente, terrible y miserablemente a la juventud. Esos maestros sin vocación podrán ser amor por sus discípulos, con discípulos, podrán ser que aman a sus estudiantes. La víctima de ellos son los discípulos. ¿Dónde está el amor? ¿Quién ama entonces? Solamente puede amar quien despierta conciencia. Solamente quien despierta conciencia puede decir, ama. Ama a mi religión, ama a mi compañero de estudios, ama a mi estudiante, ama a mi padre o ama a mi madre, o ama a mis hijos. Quien no despierta conciencia no ama. Pero para poder aprender a amar, es necesario poseer amor. Y el amor solamente nace en nosotros cuando despierta, eso que es el fuego del Espíritu Santo, o sea, un camino. Cuando despierta junto a ello, eso que es la conciencia.